Al profeta bíblico Ezequiel le fue dado lo que aparenta ser una de las comisiones más extrañas de la historia: llevar un mensaje a personas que nunca vería y hacerlo en un tiempo muy posterior a su muerte, cerca de 2600 años en el futuro. Pero nos es dicho que él sería responsable de hacerlo. ¿Cómo puede ser posible? El libro de Ezequiel es uno de los más largos de la Biblia, pero muy pocos, incluso los que dicen ser cristianos, tienen algún entendimiento de este misterioso libro, porque no conocen dos claves para descifrarlo. Estas dos claves le serán dadas a usted en este programa. Usted podrá entender el mensaje, y créase o no, usted podrá ser parte de los que envíen este mensaje a los que debían recibir el mensaje. En ese sentido, usted puede ayudar a que la profecía sea cumplida. Si quisiera saber cómo, acompáñenos. Una especial y calurosa bienvenida para todos desde el mundo de mañana. Pocos hoy, incluso entre los que dicen ser cristianos, tienen algún entendimiento del libro bíblico de Ezequiel. Pocos lo han leído. Pero el mensaje de Ezequiel es para cada uno de ustedes que están oyendo este programa, y pasará a ser más relevante en los días y años que se aproximan. Ezequiel era un joven judío cuando la ciudad fue conquistada por los caldeos cerca del 597 a.C., después de lo cual fue llevado a Babilonia. Fue durante su cautividad cuando le fueron dados ciertos mensajes para registrar, pero hay algo misterioso acerca de estos mensajes. Vemos en los últimos versículos del capítulo 2 que Ezequiel debía comer un rollo profético que contenía malas y dolorosas noticias. Luego debía llevar el mensaje a cierta gente, y aquí llegamos a la primera clave que revela este misterioso libro. El mensaje de Ezequiel era para la casa de Israel. Es así de sencillo. Aquí está en el capítulo 3, versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. La mayoría de los que leen el libro, y seamos honestos, son cada vez menos aquellos que lo leen. Piensan que Ezequiel lo escribió para beneficio de los judíos de su tiempo. Esta especulación es un error, y aquí está el porqué. La nación judía cayó cautiva del imperio caldeo o babilónico en tres invasiones distintas. Ezequiel fue deportado en la segunda invasión, y él habla de la caída de Jerusalén, que tomaría lugar en la tercera y final invasión. Sin embargo, como ya leímos, debería llevar el mensaje, como dice, a la casa de Israel. La mayoría suponen que se refiere a los judíos. Y es verdad que los judíos son israelitas, pero ¿sabía usted que la mayoría de los israelitas no son judíos? Esto es de importancia crítica, y lo que implica para usted y para mí es inmenso. Los que están familiarizados con la Biblia han oído hablar del patriarca Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Tres nombres: Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Así que Israel, el cual es nombrado en la Biblia a veces por su nombre original Jacob, era el nieto de Abraham. Y a Abraham le fueron dadas asombrosas promesas que están siendo cumplidas incluso ahora mismo ante nuestros ojos. A Abraham y a sus descendientes le fue prometido grandes riquezas y posesiones. Se incrementaron hacia el norte, al este, al sur y al oeste. Poseerían las puertas de sus enemigos y tendrían un enorme poder militar. Pero estas promesas no serían tanto para su tiempo como lo serían para un tiempo mucho más distante. La mayoría de los eruditos bíblicos conocen la promesa de aquel que vendría a reinar, en quien todas las naciones serían bendecidas, y por supuesto se refiere a Jesús el Cristo. Pero pocos se dan cuenta del aspecto físico de las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes. Hay mucho más en este tema de lo que podemos cubrir en este programa, pero está todo contenido en el folleto que le ofrecemos hoy: Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Asegúrese de tener lápiz y papel a mano para tomar nota de la información que le iremos dando durante el programa. Aquí vemos parcialmente lo que Dios le prometió al nieto de Abraham en Génesis capítulo 35 versículos 10 y 11. Y le dijo Dios, «Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre». Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, «Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos». Israel cumplió la promesa de crecer y multiplicarse al tener 12 hijos. Uno fue llamado Judá, este es el padre de los judíos. Otro de sus hijos se llamó José, y aunque los descendientes de José son israelitas, descendientes del hombre llamado Israel, no descendieron de los judíos, y por lo tanto no son judíos. Aquí tenemos una simple manera de entenderlo. Nueva Escocia es una de las 10 provincias del Canadá. Podemos decir que la gente de Nueva Escocia son canadienses, pero no todos los canadienses son de Nueva Escocia. Muchos ni la conocen. Del mismo modo, los judíos son israelitas, descendientes del hombre llamado Israel. Pero la mayoría de los descendientes de Israel no son judíos. La simple falta de entendimiento de este hecho bíblico e histórico ha ocultado el mensaje de Ezequiel de ser entendido. ¿Por qué a usted casi seguramente nunca se le ha hecho saber esta básica verdad? ¿Y por qué estoy haciendo tal bullicio por algo que quizás superficialmente no parezca tan importante? La respuesta a estas preguntas lo sorprenderá. Le explicaré en un momento, pero primero quisiera ofrecerle absolutamente gratis Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Este folleto abrirá sus ojos como nunca hubiese imaginado de los acontecimientos mundiales que se están desenvolviendo ahora mismo ante nuestros propios ojos. Si quiere entender nuestro mundo, usted necesita este folleto. Hasta ahora hemos hablado de la primera clave, pero cuando regrese, la explicaré en más detalle. Y veremos la segunda clave que revela el misterioso libro de Ezequiel. Primero anote la información de contacto para ordenar una copia gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Literalmente le abrirá los ojos a los eventos presentes y de qué se puede esperar del futuro próximo. Por favor, por su propio bien, anote la información de contacto para obtener una copia absolutamente gratis de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.
La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter.
En el segmento anterior de este programa, consideramos el hecho de que todos los israelitas no son judíos. ¿Pero por qué es esto tan importante? Uno de los hijos de Israel fue vendido como esclavo por sus hermanos, y le hicieron creer a su padre que José había sido matado por un animal. La familia de José fue reunificada 15 años más tarde en Egipto, e Israel ya tenía una edad avanzada. Solo podemos imaginar la emoción que experimentó Israel cuando descubrió que José estaba vivo. Un tiempo después de la reunión en Egipto, Israel profetizó lo que sería de sus 12 hijos al final de la era. Y esas profecías están tomando lugar ante nuestros propios ojos. Veamos Génesis capítulo 49, comenzando en el versículo 1. Y llamó Jacob o Israel a sus hijos y dijo, «Reúnanse y les declararé lo que les ha de acontecer en los días postreros. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel». No tenemos tiempo de leer todo lo que fue profetizado para cada hijo, pero hay uno de particular interés para este programa. Los descendientes del hijo de Israel, José, heredarían una tremenda cantidad de territorio, abundantes riquezas minerales, insuperables riquezas de agricultura y poder militar dado por Dios para defenderse de todo agresor. Aquí hay una porción de la predicción de Israel para los descendientes de José en Génesis 49, comenzando en el versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José. Las promesas a los hijos de Israel tenían dualidad. La promesa del Mesías vendría del hijo conocido como Judá, pero el derecho físico de primogenitura sería pasado no a través de los judíos, sino a través de José. Aquí está en Primera de Crónicas, capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. El príncipe que vendría de los judíos es, por supuesto, Jesucristo. Pero el derecho de primogenitura iría a los hijos de José. José tuvo dos hijos, y en un pasaje poco conocido de Génesis, capítulo 48, Israel adoptó y pasó su nombre a sus nietos, Manasés y Efraín. Además, les pasó directamente el derecho de primogenitura a ellos. Pero algo inusual aconteció en el proceso. Israel le entregó la bendición más grande al hijo más joven y la menor bendición al primogénito de José. Estas bendiciones le fueron pasadas cuando Israel les hizo imposición de manos, pero en vez de poner su mano derecha, que simboliza la bendición mayor, en el primogénito, cruzó sus manos, dándole a Efraín la mayor bendición. Leemos la protesta de José en Génesis capítulo 48, versículos 18 y 19. Y dijo José a su padre: «No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza». Mas su padre no quiso, y dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Ahora sabemos que la nación singular profetizada que hemos leído iría a Manasés, pero la multitud o mancomunidad de naciones iría a Efraín. En el curso de la historia, todos los hijos de Israel, incluyendo estos dos hijos adoptivos, Efraín y Manasés, crecieron en número, pero quedaron esclavizados en Egipto. Dios usó a un hombre llamado Moisés para dirigirlos fuera de Egipto, y eventualmente pasaron a ser una potencia del Medio Oriente bajo tales reyes como David y Salomón. Pero a causa de los pecados de Salomón, la nación fue dividida al comienzo del reinado de su hijo Roboam. Desde ese entonces, los hijos de Israel continuaron divididos en dos naciones: la casa de Judá, la cual son los judíos, junto con los hijos de Benjamín y varios levitas, y la casa de Israel, las otras 10 tribus. No deben ser confundidas con la multitud de naciones que saldrían de Efraín y la gran nación que saldría de Manasés. Sus descendientes son sólo una parte de la nación conocida como la casa de Israel. E Israel y Judá nunca más fueron unidas. Continuaron separadas hasta este mismo día. Los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas atestiguan de las historias separadas de estas naciones. Y esto nos regresa a la primera clave para entender las profecías de Ezequiel. Como ya hemos visto, el mensaje de Ezequiel debía ser llevado no a los judíos, sino a la casa de Israel, las otras 10 tribus. Ezequiel fue instruido 6 veces en el capítulo 2, que debería profetizar a la casa de Israel. Lo que es extraño acerca de esto es que Ezequiel solo pudo llevar el mensaje de Dios a su propia gente, los cautivos de la casa de Judá. Pero su comisión era ser atalaya de la casa de Israel, como vemos en el capítulo 3, versículo 17. «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Es válido hacer la pregunta si Ezequiel estaba confundido acerca de estas dos naciones. Después de todo, la mayoría piensan de los judíos y de Israel como sinónimos. El próximo capítulo de Ezequiel es intrigante. Sorprendentemente, puede ser la única porción de Ezequiel que mucha gente haya leído. En Estados Unidos y Canadá, pueden encontrar en los estantes del supermercado algo llamado como pan de Ezequiel. En la etiqueta hace referencia a Ezequiel 4, versículo 9. Al profeta le fue dicho: Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos. Aunque la gente esté familiarizada con este tipo de pan, no tiene ni idea de su contexto. ¿Qué tiene que ver el pan de Ezequiel con este mensaje tan misterioso? Responderé a la pregunta en un momento. Primero quisiera darle otra oportunidad de ordenar una copia gratuita de Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Sin el conocimiento contenido en este folleto, es imposible entender verdaderamente el mundo en que vivimos. Tome nota de la información que le daremos. Vaya a su teléfono o computadora y ordene una copia totalmente gratis de este importante folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.
La oferta de hoy puede ser suya absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter.
¿Qué tiene que ver un tipo de pan encontrado en el libro de Ezequiel con usted? Yo me crié al final de la Segunda Guerra Mundial, y con un amigo a veces jugábamos con soldaditos de plástico. Poníamos estos soldaditos detrás de rocas y montículos, y luego procedíamos a derribar los soldaditos del oponente con banditas elásticas. Cada vez que leo Ezequiel 4, recuerdo esto, y aquí está el porqué. A Ezequiel le fue dicho que representara la ciudad de Jerusalén en una tableta de arcilla. Comenzando en el versículo 2, le fue instruido lo siguiente: Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor, y la sitiarás. ¿Por qué una cosa tan extraña tenía que ser hecha por un hombre adulto? ¿Por qué tenía que aparentar sitiar a Jerusalén como un juego de niños? Recordemos que Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Muchos de sus compatriotas estaban ahí con él, pero la ciudad de Jerusalén todavía resistía contra el inmenso imperio caldeo. Ezequiel representaba lo que le habría de pasar a la ciudad de Jerusalén en unos pocos años. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia. La última parte del versículo 3 nos deja una revelación que casi todo el mundo pasa por alto. Dice: «Es señal a la casa de Israel». La destrucción de Jerusalén debería ser una señal a la casa de Israel. A pesar de este claro enunciado y otros que ya hemos leído, los comentaristas todavía creen que el mensaje de Ezequiel era para los judíos. Pero aunque los tales llamados eruditos no conozcan la verdad, Ezequiel la conocía. Los versículos 4 al 6 lo prueban. Aquí le fue dicho: Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Luego le fue dicho que durmiera del otro lado y llevara la maldad de la casa de Judá, conocidos también como judíos. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Y qué hay del tal llamado pan de Ezequiel? Como vemos en el versículo 9, debería comer pan hecho con estos ingredientes especiales por el término de 390 días. Aunque la gente conoce el pan de Ezequiel, no saben nada del mensaje de Ezequiel, ni cómo este pasaje demuestra que el mensaje de Ezequiel debería ser llevado a una gente distinta que los judíos. Esta es la primera clave para entender las misteriosas profecías de Ezequiel. El mensaje de Ezequiel era para la casa de Israel. Esto no significa que no debía advertir a los judíos. Debía hacerlo. Pero su foco principal, su comisión, era para Israel, no para Judá. ¿Qué es tan misterioso o extraño acerca de esto? ¿Y por qué tanto bullicio al respecto? La respuesta es encontrada en la segunda clave. Ezequiel no estaba escribiendo para sus días. Una vista general de su libro muestra que Ezequiel estaba describiendo un tiempo de gran angustia para todo Israel. Esta angustia vendrá sobre ellos a causa de su pecado, y eventualmente los llevará a la derrota militar y a la cautividad. Pero aquí está el problema. La casa de Israel ya había sido derrotada y llevada en cautividad 130 años antes. La pregunta es, ¿de qué sirve una advertencia que llega 130 años tarde? Esto es porque la segunda clave es tan importante. Ezequiel no estaba escribiendo para sus días. Y si no era así, ¿para cuándo era? Como en tantas profecías bíblicas, existe un cumplimiento anterior más pequeño que representa a otro cumplimiento futuro mayor. Ese mayor cumplimiento de la profecía de Ezequiel todavía es futuro. Y créase o no, esto le concernirá a usted. La casa de Israel eventualmente salió de la cautividad y emigró lejos del Medio Oriente. Muchas veces se hace referencia como a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Pero la historia y la Biblia revelan que no están perdidas. Tienen que estar en existencia en la tierra hoy en día. Y no son como el pequeño estado de Israel de Medio Oriente. Con seguridad, los judíos son israelitas, pero no son las 10 tribus de la casa de Israel que recibirían promesas enormes de agricultura y riquezas minerales en los tiempos del fin. Aunque suene asombroso, los descendientes de los británicos y los americanos, junto con otras naciones del noroeste de Europa, componen estas 10 tribus. Esta es la verdadera audiencia de Ezequiel. Ezequiel nunca pudo llevar personalmente el mensaje de Dios de arrepentimiento personal y nacional a la casa de Israel, pero registró una poderosa advertencia para que alguien en una futura generación lo llevara a su verdadera audiencia. Solo puede tomar lugar si alguien entiende quiénes son estas personas. Y aquellos que realmente lo entienden serán considerados responsables de entregar ese mensaje. Nos es dicho en Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Los pecados de los descendientes de los americanos y británicos son un hedor repulsivo ante Dios. Los pecados sexuales, el uso de drogas, la violencia y el rechazo hacia Dios los ha llevado a desastres en una escala nunca antes conocida. El profeta Jeremías habla de este tiempo futuro de este modo. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. El libro de Proverbios da a los que entienden estas cosas esta advertencia en el capítulo 24, versículos 11 al 12. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Hemos descubierto dos claves esenciales en el programa de hoy que revelan el libro de Ezequiel. El mensaje de Ezequiel era para la casa de Israel, y Ezequiel no estaba escribiendo para sus días. Dicho simplemente, él registró este mensaje para nuestra generación. Es un tema demasiado importante para dejarlo de lado. Y si lo que dije hoy es verdad, y lo es, su futuro y el futuro de sus hijos y el de sus nietos será afectado. No lo crea porque yo lo dije. Créalo porque usted se tomó el tiempo de probárselo a sí mismo en las páginas de su propia Biblia. Para ayudarlo a probarse estas cosas tenemos un folleto, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Aquí encontrará mucha más evidencia bíblica de lo que podemos cubrir en este programa. Identifica quiénes son estas naciones y lo que les espera, y lo que le espera al mundo. Si usted ya se ha probado estas cosas, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Ignorará este conocimiento o se juntará con otros que están activamente proclamando el mensaje de Ezequiel a quienes le estaba destinado? Usted puede elegir, pero recuerde, la postergación es una decisión. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y estación. Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima y las profecías del tiempo del fin y su significado. Hasta la próxima.
Aproveche la oferta gratuita de hoy. Usted puede volver a ver este programa en cualquier momento en elmundodemañana.org y en YouTube. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Este programa fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.